se muestra diversidad climática que existe en nuestro país, justamente porque tenemos 5.000 kilómetros de punta a punta y otros 1.000 y pico de ancho. Esto es lo que nos lleva, es una gran variación geográfica y climática. En cambio, en Eurasia no. Y eso le ha dado a Eurasia toda una zona templada, más o menos desde Portugal hasta China, donde hay un montón de tierra cultivada. Y eso, con el correr de los milenios, llevó a que haya un montón de gente. De hecho, hasta el día de hoy hay un círculo que ustedes pueden trazar, que es más o menos este. Acá es donde vive la mayoría de la gente del mundo. La mayoría de la gente del mundo está acá, no en todo el mundo, está acá. La otra particularidad que tiene Eurasia es que no solo es un lugar donde la agricultura empezó a desarrollarse bastante temprano, sino que en las distintas, digamos, cunas civilizacionales que hubieron, todas estaban unidas o por tierra o por mar. Por tierra, particularmente, acá tenemos una cosa que va a volver a surgir a lo largo de esta charla, la gran estepa euroasiática. Esto es básicamente pasto y no mucho más. Acá no hay muchas barreras geográficas. Y esto realmente fue el nexo que conectó las grandes civilizaciones sedentarias, básicamente China, India, Medio Oriente, lo que después fue Persia y de las distintas experiencias europeas. A la vez, existe otra parte muy importante de esa historia, que es el Océano Índico. A lo largo de los siglos, vamos a decir milenios, en general, el Océano Índico fue uno de los puntos neurálgicos del comercio internacional. ¿Por qué? Porque el Océano Índico tiene una particularidad, bueno, tiene varias, pero hay una en especial, que son los monzones. Durante 6 meses al año, el viento acá sopla en una dirección, durante los otros 6 meses sopla en la otra. Punto. Y una vez que la gente descubrió eso, que no tardó tanto, descubrieron que podían navegar este océano, algo que lo diferencia del Océano Atlántico y del Océano Pacífico, dos espacios marítimos sustancialmente más inclementes, particularmente el Pacífico. Entonces, a lo largo de la historia, vimos nuevamente distintas civilizaciones sedentarias conectadas tanto por estos sistemas navales como por este sistema terrestre. Y eso es lo que permitió un nivel de interconexión entre todas estas civilizaciones de manera muy temprana. Y es por eso que, en términos generales, casi todo lo más importante que fue sucediendo a lo largo de la gran mayoría de la historia humana pasaba acá, en algún lugar de acá. Y cualquier idea, cualquier invento, cualquier innovación que se producía en cualquier lugar de acá, rápidamente pasaba de una u otra punta del continente. Ese nivel de interconexión entre civilizaciones muy distintas, China, India, Europa, Persia, le dio a esta parte del mundo un dinamismo, su desarrollo tecnológico, que en general otras partes, como Oceanía, el África subsahariana y las Américas, no tenían. Ahora, durante la gran mayoría de la historia humana, estos grandes imperios en general eran la inmensa mayoría de la economía. De hecho, hasta bastante avanzado esta historia, China e India generalmente representaban entre el 50 y pico y el 60 y pico por ciento del PIB mundial. Y en general representaba entre ambos alrededor de un 30 o 40 por ciento de la humanidad en cualquier momento. Todo esto cambió muy recientemente. O digo muy recientemente, me refiero al último milenio. Normalmente soy historiador, lo cual me lleva a otra definición de lo que es un problema y a otra concepción del paso del tiempo. Pero 500 años en la historia humana no es tanto tiempo. Pero para entender lo que sucedió hace 500 años hay que entender otra cosa, que es que de todos estos sistemas hay uno que se destaca por algo particular, que es Europa. La gran diferencia que tuvo Europa con otras partes es que, si bien Europa tuvo un gran imperio continental, el imperio romano, que logró algo que nadie ha replicado, la unificación del mar Mediterráneo, después de la caída de Roma, Europa se parte y Europa nunca más va a estar unificada. Esto es lo que la diferencia, por ejemplo, de China. China tiene una tradición imperial que duró alrededor de 23 siglos. Y si bien el imperio chino cada tanto caía y se partía y quedaba partido durante 100, 150, 200 años, siempre se volvía a armar. El Medio Oriente pasaba algo parecido, una sucesión de grandes imperios continentales una y otra vez. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, porque en general estos imperios eran tan grandes, eran tan poderosos, eran tan ricos, era tan vasta su población, era tan extenso su territorio, que fundamentalmente no tenían amenazas existenciales. Nada podía realmente amenazar a un emperador chino en el año 800. Nada realmente parecía que podía amenazar a un emperador indio del año 1600. Europa, en cambio, después de la caída de Roma, tuvo una situación muy distinta. Roma se parte en un montón de pedazos. Y entonces, durante más de un milenio, tenemos una competencia feroz entre medianos y pequeños reinos que viven la política y viven sus conflictos como absolutamente existenciales. Y es justamente esa situación de terror casi permanente, lo cual lleva a una dinámica en Europa muy distinta a la que sucede en India, en Asia, en Persia. Es ese impulso que todo el tiempo lleva a Europa, sobre todo en el segundo milenio, a buscar innovaciones y a buscar sacar ventaja frente a sus vecinos, porque la continuidad de su existencia dependía de ello. Y es en este proceso en el cual, a lo largo de este proceso, que sucede algo que va a cambiar todo para siempre, que es el descubrimiento de la posibilidad de hacer navegación transoceánica. Y ahí aparece un personaje que había calculado mal el tamaño de la Tierra. No sostenía que la Tierra era redonda, todo el mundo sabía que la Tierra era redonda, eso es parte de la propaganda yanqui anti-española de finales del siglo XIX. Todo el mundo sabía que la Tierra era redonda en el siglo XV. Nadie sabía qué tan grande era. ¿Por qué? Porque la Tierra ya había sido calculada por matemáticos griegos alrededor del año 300, con bastante precisión, pero habían calculado en estadios. ¿Qué tan grande es un estadio? ¿Qué pregunta? Ellos tampoco lo sabían. Entonces, había por lo menos dos interpretaciones de qué tan grande es un estadio. Uno más grande, uno más chico. Un señor llamado Cristóforo Colombo, también conocido como Colón, agarró la medida más chica. Y, armado con un gran sentido de confianza en sí mismo, decidió navegar para el oeste. Y de casualidad se topó con todo esto. Y ahí inicia algo que va a transformar el curso de la humanidad. Ahí empieza lo que se conoce como el intercambio colombino, por el cual hay un montón de cosas que van del nuevo al viejo mundo. Personas, recursos, vegetales, frutas, productos como el tabaco, el chocolate y también muchas enfermedades. Y también muchos seres humanos con distinto nivel de entusiasmo y o coerción. Ahora, es a partir de este momento, 1500, que nuevamente en términos históricos son las últimas 3 horas, que la humanidad por primera vez pasó a encontrarse en sistemas cada vez más globales. De hecho, tanta fue la plata que se extrajo de Latinoamérica, que llegó a China a través de las Filipinas, que era colonia española, y por eso le pusieron el nombre de un rey, Felipe II, de las Filipinas, de nada, que causó hiperinflación en la dinastía Ming, y es uno de los tantos motivos que llevó al colapso de esa dinastía particular. De hecho, la comida india, ¿por qué se caracteriza?
Condimentos.
Picantes, muy bien. ¿De dónde son los picantes? De América. Los chiles son de América. O sea, sin color, la comida china, la comida india, perdón, vas a ser muy bien. Vas a ser muy bien. Pero es gracias a todo este intercambio, todos estos lazos que se empiezan a tejer a partir del 1500, que el mundo cambia para siempre. Y rápidamente después de la llegada de Colón a América, no digo rápidamente, quiero decir 200 años, paciencia, soy historiador, sucede algo en Europa que va a cambiar las reglas de juego de la geopolítica. Se inicia un proceso en el cual todos seguimos metidos, y eso se llama modernidad industrial. ¿Y qué es la modernidad industrial? Es esencialmente cuando la gente descubre que puede utilizar combustible para producir energía, para mover máquinas, para producir cada vez más y mejores cosas. Acá hay una cosa con la cual voy a insistir a lo largo de esta charla, que es que es muy difícil, pero muy importante, poder cuestionarnos las cosas que damos por sentado. ¿Y por qué es muy difícil? Porque no sabemos cuáles son, porque las damos por sentado. Entonces nosotros no sabemos las cosas que sabemos. Eso es una manera de llamar a la ideología. Las cosas que no sabemos, que sí sabemos, las cosas que damos por sentado, las cosas que asumimos. Y como nosotros somos todos productos de la modernidad industrial, a nosotros nos cuesta mucho pensar otra clase de mundo. Pero hasta hace 200 años, la idea de que uno podía nacer y morir en dos mundos muy distintos no tenía ninguna clase de sentido. Antes de la revolución industrial, la mayoría de la gente no se alejaba 20 kilómetros del lugar donde había nacido antes de morir. ¿Esto quiere decir que no había cambio tecnológico? No, había un montón. Muy paulatino. Tardaban mucho los inventos en desarrollarse, en propagarse, en asimilarse y tener un impacto tangible en el curso de la humanidad. Con la modernidad industrial esto cambia absolutamente. Y de hecho, si pensamos la caída de Napoleón en 1814, la batalla de Waterloo, y la Primera Guerra Mundial en 1914, son dos mundos totalmente distintos. En Waterloo la gente está peleando disfrazada de granaderos, con espadas, con caballos. En la Primera Guerra Mundial hay tanques, hay ametralladoras, hay lanzallamas, hay gas mostaza, hay aviones, hay submarinos. En el medio de todo ese proceso, que normalmente es un siglo, eso puede ser la vida de una persona, ha sido la vida de varias personas, el mundo se ve radicalmente distinto. En medio de todo ese proceso, alguien cubre, es posible, hacer barcos de acero. Y ahí es donde cambian las reglas de juego. Porque a partir de ese momento, todos los demás países del mundo tienen dos opciones. O descubrís cómo hacer tus propios barcos de acero, o sufrís las consecuencias. Y es por eso que la modernidad industrial es muchas cosas. Es un cambio sociológico, es un cambio cultural, es un cambio científico, es un cambio organizativo, es todo eso. Pero sobre todo, la modernidad industrial es un imperativo geopolítico. Una vez que alguien descubre el concepto de la máquina de vapor y la fábrica y los barcos de acero, o los copias, o más temprano que tarde vas a tener serios problemas. Todo esto, además, sucede en el siglo XIX, un siglo bastante menos sentimental que el nuestro, bastante menos inclemente que el resto. Bastante menos clemente que el resto, es más inclemente. Entonces, una vez, esto en Europa se adopta mucho más rápido, porque nuevamente, Europa hace un milenio que están todos peleándose con todos todo el tiempo. Entonces, el resto de los países europeos lo entienden bien rápido. Francia lo entiende, Alemania lo entiende, Italia lo entiende, todos otros lo entienden. Los grandes imperios continentales de Asia van a tardar un rato. ¿Por qué? Porque ellos estaban más alejados de la realidad europea y no habían dimensionado realmente el cambio que había ocurrido. Probablemente la gente en Europa tampoco, pero lo estaba viviendo y lo estaba implementando, así que medio que da lo mismo la conciencia que se ha tenido al respecto, o no. Pero tarde o temprano, los emperadores de China, el emperador de Japón, el sultán otomano, el Shahanshah de Persia, el zar de Rusia, todos se dan cuenta que hay que hacer lo mismo, porque no tienes opción. ¿Por qué? Porque los barcos de acero son mucho mejor que cualquier otra cosa.